Porque siempre viene bien un poco de ciencia. Súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Que vamos a repasar la vida de algunas de las personas más brillantes de la historia, hombres y mujeres de todas las épocas que han revolucionado la historia de la ciencia y que han hecho posible la comprensión del mundo que nos rodea, y no solamente del nuestro, sino diríamos, Carmen, de todo el universo.
Desde lo más alto hasta lo más pequeño, quizás, ¿no? Los grandes científicos, ¿sí? Una epopeya del descubrimiento es el nombre, es del libro que tenemos encima de la mesa. Está editado por Lumber.
Y además preciosamente editado.
Sí, como comentábamos, la edición está muy cuidada, es una edición preciosa. El libro está coordinado por Andrew Robinson. En él encontramos la historia de 43 de estas mentes maravillosas, de estas personalidades que han conseguido que el mundo evolucione. Son 43 personalidades que han cambiado el mundo. Gracias a ellos, ahora sabemos cómo funciona el mundo. 43 personas que muchos de ellos, la verdad, por desgracia, tuvieron una vida muy difícil y tuvieron que luchar incluso contra la inquina de sus coetáneos para poder seguir adelante sus descubrimientos. Unos descubrimientos de los que todos nos hemos beneficiado.
El libro recoge desde los grandes genios conocidos como Einstein, Galileo, Newton, hasta otro quizás que han permanecido un poquito más olvidados como Francis Galton, explorador de África, o Charles Lyell, el geólogo que inspiró al mismísimo Darwin. Y sobre todos ellos queremos hablar con Lola Escudero, que es la directora de comunicación de Lumber. Lola Escudero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas. La primera pregunta yo creo que es obvia, ¿por qué estos 43 y no otros?
Bueno, pues porque se ha hecho una selección de manera que representaran los momentos claves de la historia de la ciencia, empezando, bueno, los primeros sí que arrancan del siglo XVI, se han buscado algunos que tenían que estar, como Copérnico, como Kepler, como Galileo, como Newton, pero luego ya se centra sobre todo en el siglo XVIII, XIX sobre todo, y XX, que son los grandes siglos de los grandes descubrimientos que nos han transformado. Y además el libro, como habéis dicho, está desde lo más amplio a lo más pequeño. Primero habla del universo, de la gente, de los científicos que han estudiado el universo y que han dado grandes avances, ¿no? Grandes pasos de gigante, ¿no? Y luego la Tierra, luego las moléculas, y luego el interior del átomo, luego la vida, y luego el cuerpo y la mente, o sea que van de lo más grande a luego a ese mundo del cuerpo y la mente que todavía no comprendemos muy bien, ¿no? Y en cada uno de estos apartados pues se trata de algunos genios, porque eran auténticos genios que dieron un avance a veces pequeño pero que supuso una enorme revolución, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las vacunas o en este tipo de avances científicos, ¿no? Y bueno, pues así se ha estructurado el libro. Yo creo que es una representación, como habéis dicho, pues que va desde los muy muy conocidos e imprescindibles, como pueda ser Einstein o Pasteur o Darwin, hasta otros realmente a mí, bueno, yo no les conocía, ¿no? Muchos de estos también nuevos que han estudiado el átomo y tal. Y yo creo que, bueno, se lee muy bien, es un libro que se lee muy muy a gusto, porque tampoco pretende ser súper científico, sino más bien divulgador de la ciencia y de sus biografías, ¿no?
Comentábamos que el libro es muy bonito, la edición está muy cuidada, además vienen notas, diagramas, cartas suyas, y a ver, lo que se cuenta de cada uno no es tanto la biografía, que bueno, que evidentemente también se dan datos biográficos, sino como curiosidades que nos acercan también pues a la faceta más humana de ellos, ¿no?
Sí, es verdad que hay muchos, sobre todo, que hablan de su faceta humana, de cómo se hicieron científicos, ¿no? O cómo llegaron a ese gran descubrimiento que cambió su vida y que cambió la ciencia. Entonces, pues por ejemplo, hay, no sé, anécdotas desde Isaac Newton, que habla de su infancia, ¿no? De cómo él fue el fundador de la física moderna, pero tuvo una infancia muy difícil y muy solitaria. Incluso cuando era niño, escribía en sus cuadernos, escribía que deseaba la muerte a muchas personas, ¿no? Incluso quiso incendiar la casa donde estaban durmiendo su madre y su padrastro. Pero luego, realmente, se fue encauzando su vida y bueno, pues la ciencia le llevó a ser un hombre muy brillante y una persona pues muy integral en la sociedad. O anécdotas, a mí me gusta mucho Lavoisier, que es un fundador de la química moderna, porque tenía a su lado una mujer, que mujeres no hay muchas.
Muy poquitas, y habitualmente, libro, además relacionadas con sus maridos.
Sí, es verdad, porque pareja, Luis y Mary Leakey, por ejemplo, los paleoantropólogos, o bueno, por supuesto, Madame Curie, ¿no? Y con su marido. Es verdad que hay pocas. Hay una mujer que a mí me gusta mucho, que es una química, Dorothy Crawford, que está ya murió en 1994, o sea que realmente es reciente.
reciente,
que ha sido la única mujer británica que ha ganado el Premio Nobel de Ciencias y estudió las estructuras moleculares de sustancias químicas naturales. Y fue una mujer además extraordinaria porque tenía una artritis que le llevó a estar en silla de ruedas al final de sus días y bueno, realmente potenció la carrera de su marido a la vez que hacía la suya propia. Pero bueno, aparte de esto, os decía que me gusta mucho Lavoisier porque tenía una mujer a su lado que ha pasado completamente desapercibida, que se casó con él cuando la chica tenía 14 años, pero ella era como su secretaria, pero también su ayudante, y realmente sabía muchísimo de química porque le estuvo ayudando toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, frente a grandes personajes también luego hay esos pequeños personajes que son imprescindibles, ¿no?, para el desarrollo de la ciencia.
Quizá por eso el libro comienza con una cita de Newton que da nombre a la introducción. Sí. Mi visión ha llegado lejos porque me he subido a hombros de gigantes.
A hombros de gigantes, justo. Estos grandes gigantes que son estos científicos, ¿no? Y que apoyándote en ellos y en lo que ellos consiguieron y en sus vidas, pues llegamos más lejos, ¿no? Porque nos hace ver cómo evoluciona el mundo. La verdad es que es un libro muy bonito, pero sobre todo me gusta porque es muy fácil de leer. Porque a veces los temas de ciencia resultan tan complicados
para los
que no son científicos que echan para atrás, ¿no? Pero este a cada científico le dedica pues como 5 o 6 páginas muy ilustradas con sus fotografías o con sus retratos, con sus documentos, y en un tono yo diría que casi periodístico. O sea que, bueno, sí. te puedes leer una suelta, te puedes leer luego otra, pero el libro te va llevando de una a otra y yo creo que te introduce muy bien en el mundo de la ciencia.
Y tenemos un español, que nadie se piense que no tenemos representación patria, porque Santiago Ramón y Cajal tenía que estar desde luego en este Grandes Científicos, una epopeya del descubrimiento, y ahí aparece, le veo además incluso en un retrato, con unas estanterías con miles de pequeños botecitos en los que estuviera haciendo desde luego sus investigaciones, y descubrimos, por ejemplo, que él no quería dedicarse a esto de la medicina, que lo que quería realmente era ser artista, o sea que si no llega a ser, porque su padre le obliga,
a día de hoy
nos faltarían muchas cosas importantes para nuestro día a día.
Es que en estas biografías descubres que lo que han sido de pequeños ha condicionado mucho, ¿no? Sus infancias ha condicionado mucho el que luego llegaran a estos descubrimientos. Santiago Ramón y Cajal lo que quería era ser pintor, artista, que era lo que se le daba bien. Era hijo de un cirujano rural, un barbero que se llamaban entonces, y fue muy rebelde. Y su padre le obligó a ir a Zaragoza a estudiar medicina, y allí pues vio que le interesaba una asignatura exclusivamente, que era la anatomía, pero sobre todo porque dependía mucho de su habilidad en el dibujo, ¿no? Se dibujaba mucho entonces en anatomía. Y entonces se dedicó casi por completo a esta asignatura. Y poco a poco pues fue adentrándose, fue ganando prestigio, primero nacional, luego internacional, y luego pues llegó a los grandes descubrimientos, que es toda la arquitectura celular del sistema nervioso, y que le valió el premio Nobel de Medicina en 1906. O sea que, bueno, hay muchos de ellos. Sí se dice que hay muchos de estos científicos que de jóvenes fueron malísimos estudiantes, se dice de Einstein también.
Einstein, sí.
Pero vamos, que luego supieron encontrar su vocación, gracias a Dios, y porque habría muchas cosas que nos habríamos perdido, ¿no? Muchos descubrimientos.
Y otra cosa que llama la atención es que en muchos casos, lo comentábamos antes, tuvieron que luchar contra la estrechez de miras, incluso la inquina de sus coetáneos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que hubo muchos que tuvieron que, incluso hay algunos que sus avances pasaron completamente desapercibidos en la época y hubo que esperar siglos para que se les reconociera. Es el caso, por ejemplo, de la fotosíntesis, que fue descubierta en el siglo XVIII por un holandés, se llamaba Jan Ingelshout o algo así, Ingelshout, que es muy difícil de pronunciar.
Es difícil, lógico.
Pero él descubrió el proceso bioquímico de la fotosíntesis, pero pasó completamente desapercibido hasta que luego, ya a finales del siglo XIX, ya se reivindicó su descubrimiento y, bueno, se halló cuál era todo el proceso de la fotosíntesis. Y realmente su época pues pasó completamente, a pesar de los muchos experimentos y los muchos escritos que tenía, completamente desapercibido, ¿no? Entonces, yo creo que como él hay muchos, y algunos incluso, pues que Copérnico, estamos hablando de muchos muy, muy conocidos, que tuvieron que luchar contra todos los prejuicios de su época, ¿no?
Importante, una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención, porque, claro, hay veces que pensamos que todo está ahí desde el principio de los tiempos, y que, por ejemplo, a estos señores se les ha llamado científicos, a estos señores y a estas señoras se les ha llamado científicos desde siempre, y no, resulta que el término apareció por primera vez en el año 1833.
Sí, a mí esta anécdota me gustó del libro porque nunca la había escuchado, y es que realmente no se llamaban científicos, pero cuando ya empezó a haber un cuerpo de personas que se dedicaban a estudiar estos fenómenos de la naturaleza, en una reunión de la Asociación para el Avance de la Ciencia en Cambridge en 1833, pues uno de los asistentes, un poeta además, Taylor Coleridge, planteó que habría que dar un nombre a toda la gente que se dedicaba a estos estudios, ¿no? Que entonces no lo tenía, porque había anatomistas, astrónomos, biólogos, botánicos, geólogos, pero no había ninguna palabra que los agrupara. Algunos propusieron que se les llamara filósofos, pero se dijo, hombre, pues que esto es demasiado amplio. O savant, que era como se les llamaba entonces, que era pues muy un término un poco francés, ¿no? Sabio, podríamos traducirlo. Pero el secretario de la asociación, que era un mineralogista, propuso scientific, o sea, científico en inglés, igual que artist, pues scientific.
Sí.
Y entonces el término pues fue aceptado. Y en Estados Unidos empezó a llamárselas así, científicos, y poco a poco luego en Gran Bretaña, y ya pues se generalizó en el siglo XX a todo el mundo. O sea que no es tan antiguo el término científico, que hoy es tan común y que todo el mundo lo emplea y lo entiende, ¿no?
Y son cosas que hemos aprendido, lo decíamos gracias a este libro, Los Grandes Científicos, un libro muy divulgativo, muy ameno, que esto es importante y que nos va a permitir el acercamiento a estos 43 grandes genios, yo creo que de las más brillantes, y que nos podamos encontrar de toda la historia, de todos los lugares del mundo, incluido también España, con la presencia de Santiago Ramón y Cajal. Lola Escudero, directora de comunicación de Lundberg, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llamativo, desde luego, Carmen, todo lo que hemos aprendido.
Muy llamativo, y bueno, y historias como esta y detalles como estos, muchísimos en el libro está lleno.
Pues ya sabéis, hay que leerlo para meternos de lleno en la poesía del descubrimiento.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.